una de las noticias más fuertes de esta mañana, en realidad generada ayer en la tarde, a última hora de la tarde, en Washington. El gobierno uruguayo decidió posponer la colocación de un bono global por 300 millones de dólares a 12 años y con una tasa que se preveía en el entorno del 9%. La colocación estaba programada inicialmente para el miércoles. ¿Por qué se tomó esta decisión? Por la volatilidad del mercado, decía hace minutos el ministro Astori cuando conversábamos con él en perspectiva. También anunciaba que se planea relanzar la operación cuando haya más calma. No estamos listos para pagar cualquier precio por financiamiento que necesitamos, pero que no es urgente, dijo Astori. Las repercusiones aquí en nuestro país, en los mercados de nuestro país, vamos a conversar con el señor Ángel Urraburu, que es presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo. Urraburu, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Ayer ustedes estuvieron todo el día preocupados con este asunto, porque las versiones circularon desde temprano.
Exactamente, preocupados en forma individual y preocupado el propio mercado de la bolsa, las operaciones, que en el correr de la tarde los precios mostraron fluctuaciones importantes en la primera rueda, que es de 14 a 14 y 30 horas, los precios venían bajando en forma bastante pronunciada, y cuando más cerca de la segunda rueda, a las 4 y 4, 4 y media de la tarde, se conoció alguna posibilidad de que el gobierno suspendiera la emisión, bueno, dio vuelta la tendencia e increíblemente los precios comenzaron a subir en algo. Pero lo que caracterizó la jornada fue justamente la poca actividad. Generalmente los agentes y los inversores en momentos de incertidumbre se paralizan, yo siempre lo he comentado, y dejan de actuar, dejan de comprar o de vender. Prefieren esperar las confirmaciones o tener claras las reglas como para definir decisiones de inversión.
Al caer la tarde se produjo la conferencia de prensa del ministro Astori en Washington, fue sobre las 7:30 de la tarde, hora uruguaya, y luego, bueno, hemos podido también conversar nosotros, y usted seguramente escuchó el diálogo que teníamos con él hace minutos, en el que explicaba que la decisión se tomó porque justo en las horas previas a la jornada prevista para la colocación, los mercados internacionales se enrarecieron. Mencionó varios factores, pero en particular el lanzamiento de los títulos que realizó Indonesia, bonos por 1.000 millones de dólares que fueron recibidos con frialdad y afectaron la deuda de los países emergentes. ¿Usted qué dice, Urraburu?
Yo digo que los mercados están volátiles desde hace ya un tiempo. No creo que se pueda hablar de que la volatilidad se introdujo ayer. Ayer fue un día difícil, ayer fue un día realmente complicado para todos los mercados. Ustedes recién anunciaban los índices de evoluciones de bolsas y creo que fueron todos negativos, y en algunos casos fuertemente negativos. Los mercados estaban absolutamente alineados a las emisiones de estos países en el mes de enero y febrero. Hubiera sido un momento absolutamente inmejorable para emitir deuda en el exterior. Eso no se pudo hacer por algún motivo. Pienso que la propia transición política y los cambios respecto a las titularidades de los ministerios deben haber sido la causa fundamental.
Sí, desde el equipo económico del gobierno anterior se ha explicado que si se hacía la emisión antes de que terminara el mandato del doctor Valle, había que salir a hacer un roadshow con los posibles inversores, había que presentar la información básica, entre otras cosas, del programa previsto para este año y para el mediano plazo, cosa que no se tenía porque iba a ser responsabilidad de las nuevas autoridades, ¿no?
Eso es un comentario, Emiliano, muy interesante que usted realiza, porque el roadshow que se realizó, por ejemplo, en la última emisión que realizó el anterior gobierno del año pasado, por el mes de septiembre, fue muy importante y muy interesante. No solamente se realizó inclusive en el exterior, sino que también a nivel local hubo tres instancias de contacto con el gobierno, citadas a tales efectos, en donde se reunieron un día a los representantes de la SAFAP, otro día los de la Bolsa de Valores con las compañías de seguros y otro día los bancos, en espléndidas exposiciones acerca de la situación del país. Esto en este caso no existió.
En el caso actual, estamos contando la emisión de 300 millones de dólares.
Exactamente. Yo creo que En el exterior se supone que se debe haber hecho lo que correspondía. Yo creo que cuando una emisión no tiene éxito circunstancial, yo creo que es absolutamente cierto lo que dice el contador Astori, esto se vincula absolutamente a una coyuntura claramente desfavorable en los días que estamos corriendo, pero yo creo que también hay a veces defectos de armado, defectos de compaginación, que no dependen ni siquiera en la minoría del propio equipo económico. A veces por algo se contrata algún grupo internacional con vasta experiencia en la colocación de títulos. Nosotros en algunas reuniones que tuvimos ayer de tarde, no por este motivo, hablábamos con alguna jerarquía de algún banco internacional y los dos nos sorprendíamos cómo era posible que en el contrato que realizó el gobierno con el Citigroup para colocar este título de deuda no existiera una cláusula de underwriting.
Y expliquemos qué es el underwriting.
Y para que la audiencia, ahí está, para que la audiencia lo comprenda, generalmente cuando se realizan ese tipo de operaciones existe un compromiso y un documento adicional que inclusive se paga, y se paga muy bien, de parte del organismo, de la institución organizadora, que se compromete, en caso de no cubrirse el monto ofrecido, a completar con recursos propios el faltante. Uh-huh. Ustedes fíjense que si lo que decía el contador Astori, que además había circulado en la ciudad vieja en las primeras horas de ayer, si en el día anterior, en el día miércoles, a última hora de la tarde, se había llegado prácticamente a los 270 millones de dólares de intenciones de compra en el registro, en el libro de registro, bueno, creo que hubiera sido muy sencillo si la entidad encargada de la emisión hubiera completado el monto, porque no es un monto que para esos conglomerados financieros sea de significación.
El contador Astori decía que, por lo que él tiene entendido, el Citigroup tiene disposiciones internas que no le permiten realizar ese tipo de acuerdos.
Entonces, para las próximas emisiones quizás sea conveniente estudiar algún otro grupo que se dedique a esto mismo y que no tenga ese tipo de restricciones, porque tampoco es conveniente que Emiliano Cotelo y Ángel Urraburu se junten para organizar una emisión y no formen parte del riesgo del éxito o del fracaso de la misma. Simplemente cobren un honorario sin correr en absoluto ninguna suerte en el caso de que la emisión no se pueda colocar.
Estábamos hablando entonces de cómo se dio el contexto, de las explicaciones que dio el ministro de por qué se había resuelto suspender. ¿Usted aceptaba esas explicaciones en cuanto a que el momento se había puesto complejo en los mercados internacionales? Sí. Pero creí entender de sus palabras que de todos modos percibía que había habido algunos defectos en el lanzamiento de esa emisión.
Exactamente. Yo decía que a los mercados hay que respetarlos mucho, no hay que menospreciarlos, hay que tratarlos muy bien, en el buen sentido de la palabra. Yo creo que hay que seguir ciertas normas que ya están, vamos a decir, consolidadas en este tipo de procedimientos y que hay que seguirlas cuidadosamente. Yo no estoy diciendo que no se hayan seguido, simplemente de que si se contrata una institución para que se coloque la deuda, bueno, seguramente debe haber habido varios contactos con esa institución de parte del gobierno y entre los dos deben haber resuelto que la emisión era antes de ayer. Ustedes fíjense, Emiliano, que el mercado local, de la figura del presidente de la Bolsa, se enteró de la emisión de esos títulos uruguayos el miércoles a la 1:15 de la tarde, en que recibí una llamada de un integrante de Citigroup en la Bolsa, que me decía que las intenciones de compra o el libro de intenciones de compra cerraban a las 4 de esa misma tarde. Uh-huh. Entonces, se dará cuenta que es prácticamente imposible pensar que un operador de bolsa desde la 1:15 a las 4 de la tarde pueda gestionar la venta de un papel que hasta ese momento no sabía ni siquiera sus características. Pero yo creo que en este caso, y si usted me disculpa un comentario adicional, a mí me parece que hay que discriminar claramente dos hechos que en estos casos deben quedar absolutamente claros. Una cosa es que esta serie de bonos no se haya podido colocar en este momento por una coyuntura especial o por algún defecto en la organización de su colocación. Y otra cosa es que el Estado uruguayo no tenga crédito en los mercados. Yo quiero...
Bueno, a eso iba, entre otras cosas, para preguntarle cómo veía usted la repercusión de este dato, de este hecho,
bueno,
en nuestro país.
Justamente, a mí me interesa no solamente darle una opinión, sino que darle cifras y datos a usted y a la audiencia, porque es muy importante que se sepa que semanalmente el gobierno uruguayo y el Banco Central está emitiendo letras de tesorería a 2 años en dólares americanos por 10 millones de dólares, con una tasa de interés que supera en muy poco el 6%, una tasa absolutamente potable y muy baja para lo que es el mercado, y que en las últimas 2 licitaciones para los 10 millones que ofreció el Banco Central se presentaron con intención de compra más de 26 millones de dólares. Esto está vinculado al mercado local, a ese mercado local que quedó totalmente fuera de la posibilidad de comprar este bono por las causas, entre otras, que yo le comentaba anteriormente.
Y si queda clara la insatisfacción que usted tiene y la Bolsa de Valores tiene con respecto a cómo se manejó esta parte del negocio, ¿no?
Sin duda, o por lo menos de aquí en adelante, Emiliano, que es lo más importante, aprender las cosas que la experiencia nos va dejando a nosotros, al gobierno, a los que organizan emisiones. El mercado local tiene una enorme cantidad de recursos financieros en el Colchón Bank desde la crisis del 2002. Quedó de manifiesto cuando se emitió el papel del fideicomiso de UTE, que para 25 millones que ofreció UTE se presentaron 86 y fueron todos del mercado local. Quiere decir que también localmente hay recursos y quizás haya alguna forma o alguna fórmula de tratar de captar esos recursos con alguna emisión que también incorpore en la posibilidad de compradores a los inversores que viven en este país.
Finalmente, el ministro Astori decía que para él estaba claro que una decisión como esta que se había tomado, la de suspender y postergar la colocación de la emisión por 300 millones de dólares, no afectaba a la imagen financiera de nuestro país. Por el contrario, decía él, reforzaba la sensación que se tiene de que aquí se actúa con responsabilidad y con seriedad, que no se está dispuesto a pagar cualquier tasa porque no se está apurado tampoco por obtener ese financiamiento. ¿Usted qué dice?
Yo digo de que sí, que no solamente la suspensión de la emisión. Creo que hay un elemento que juega al lado de él y es el acuerdo con el fondo. Había gente que ayer sostenía de que esta emisión debió haber sido lanzada después de haber acordado con el fondo. Otra gente que decía que era importante lanzar la emisión para que el acuerdo con el fondo se acelerara y se consolidara definitivamente. Uno nunca va a saber cuál es la realidad porque los mercados son muy cambiantes, pero creo que el acuerdo con el fondo todavía pendiente es una de las cosas que también, una vez que se concrete y ojalá que sea pronto, va a ser un elemento que va a aportar mayor confianza. Pero fundamentalmente, aquí hay algo que está claro: los mercados fallaron a nivel internacional, están muy volátiles, son muy peligrosos, y en este sentido hay que ser muy cuidadoso cuando se diseñan las estrategias de emisión de aquí en adelante.
Ángel Urraburo, presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Con mucho gusto, Emiliano.